gente. Porque es cierto, cuando todo el mundo se queja de los políticos, y yo también,
sí, sobre sí,
todo
¿no?
los que hacen las cosas mal, pero los yo que hacen no, las cosas bien...
Yo no me quejé de ningún político.
A los que hacen las cosas bien, cómo no, hay que visibilizarlos, apoyarlos y ayudarlos, por eso que cuenten con nosotros, no, sobre no, todo para cuando sean este tipo de eventos.
No solo hacer las cosas bien, sino hacer algo más que bien, porque la cultura es fundamental.
Es clave.
Aunque sea un ratito de lectura y despejás un poco a los chicos de la Play, del teléfono, un recreo y de paso leen algo que les puede ser productivo en el futuro.
Gracias, Luciano. Gracias, profe Fernando Signorini, por acompañarnos aquí bueno. en Radio Provincia. Y bueno, con ello cerramos este programa. Muchas gracias a todos, a María, a toda la gente que nos ha acompañado del streaming, de técnica, de redes, y que sigan, les recomendamos, con Chequeador Narnia ahora hasta las 10 de la noche en el cierre de la feria con Alejandro Vidal. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.
Conversamos con los autores.
Recorremos los stands y disfrutamos de todas las actividades.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
En primavera, la UNE te lleva.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 1 minuto, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo nublado, humedad 88%. Mario Cascallares dijo que se siente el recorte de los recursos nacionales en los municipios provinciales. El intendente Almirante Brown señaló que la ausencia de los recursos públicos hace que la demanda aumente en los gobiernos locales.
El retiro del Estado Nacional de muchas políticas públicas hace que la demanda en los gobiernos locales sea superior. Por ejemplo, PAMI se ha corrido, por ejemplo, de la cobertura de algunos medicamentos. Ese corrimiento del Estado Nacional hace que aumente la demanda en los gobiernos locales en general. Y esto se siente en Almirante Brown y se siente, tenemos una gran relación con todos los municipios de la provincia, en particular del conurbano, y esto se siente día a día. Y el contexto, ¿no? El contexto social, económico, por el que pasan las familias de nuestros distritos.
El gobierno se reunirá mañana con los gremios universitarios. El encuentro será para conformar una comisión técnica y analizar la situación salarial de los docentes y no docentes. Existe la posibilidad de que haya una nueva oferta de mejora salarial luego de la propuesta del 6,8% del Ejecutivo, aunque los gremios aseguran que ven esa posibilidad como muy lejana. Lionel Scaloni citó a Facundo Buonanotte para reemplazar a Dybala y González. El mediocampista de Leicester será el reemplazo de Nico y La Joya, bajas por lesión, para la doble fecha de eliminatorias que se avecina. Así, el futbolista santafesino de 19 años, surgido en Rosario Central, será parte del equipo que enfrentará a la Vinotinto el 10 de octubre y a Bolivia el 15 de octubre. 15 grados, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo algo nublado, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Lunes 7 de octubre, desde las 17, el Pincha busca los 3 puntos en su visita a Banfield. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Izabe y Germán Testa. Banfield Estudiantes. Lunes 7 de octubre, desde las 17, en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gob.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
¡Muchas gracias! 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce bodegas Andungaray en Torkins y todos los destinos con viñedos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera? Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
En primavera, nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro y Almirante Brown.
Transmisión especial en vivo.
Por el aire de provincia que te banca.
Bienvenidos y bienvenidas a Chequeado en Narnia. Sí, claramente, hoy técnicamente es Chequeado en Narnia, aunque estamos viviendo un día domingo, es inusual, el programa va los sábados, pero formamos parte de esto que es el cierre, porque en este caso nos toca el cierre, de esta Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Ya va a venir el tiempo de agradecerle a toda la gente que ha trabajado y que está armando todo esto, pero para mí es un placer, y lo digo realmente, de volver a compartir espacio con Romina Ryan, que se ha sumado, compañera de todas las mañanas de provincia, con quien ya trabajamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Romina?
¿Qué tal, Ale? Muy contenta de estar acá. Siempre rodeados de libros estamos nosotros, ¿no?
Es verdad. Lindo. Nos conocimos así y seguimos hoy también.
Hermoso,
exactamente.
Hermoso.
Hermoso una Feria del Libro, ¿no? ¿Cómo lo disfrutás? ¿Cómo lo vivís esto?
No, me encanta llegar y ver tanta gente participando, dando vueltas en los stands, buscándose un libro, conversando, encontrándose, tomando una cervecita. Exacto. Hasta ahora, ¿no?
Así es, porque hay muchos puestos de comida.
Sí, papas, sí. Fritas, de todo, para chicos y grandes espectáculos. Sigue la agenda, no terminó.
Sigue la agenda, de hecho, bueno, va a haber un concierto ahora de cierre, vamos a tener algunos de los integrantes también. Pues es que hoy cuando venía para acá venía pensando en momentos difíciles como este que se están viviendo y donde hay como una manifiesta intención de denostar a la cultura. Esto es un acto de resistencia. Una Feria del Libro que se organice en un municipio con las editoriales, con los autores, con los editores, es como una suerte de acto de rebeldía, ¿no?
Totalmente.
¿No
lo ves así? Y además hay una fantasía de creer que la literatura es algo que sucede en soledad, ¿no? Tanto el que lee como el que escribe está solo en su mundo, ¿no?, de fantasía. Y sin embargo, acá vemos esto, un ecosistema de libros, ¿no?
Qué buena definición, un ecosistema de libros, qué buena definición. Sí, sí. Bueno, para quienes nos están escuchando y están viendo, pues estamos saliendo por el streaming oficial del municipio de Almirante Brown. Estamos en un lugar bellísimo, un lugar borgiano. Además, es el Adrogué de Borges, la casa del gran escritor argentino. Está acá hoy con Romina. ¿Le contamos a la gente?
Sí, Romina guía, llegó.
Le hice como de guía, porque a mí me hicieron de guía también la gente de cultura del municipio, del streaming. Me llevaron los funcionarios de acá. Después yo la llevé a Romina. Bueno, es la casa que Borges eligió para veranear. Una de las casas. La otra estaba en Pardo. en otra parte de la provincia de Buenos Aires,
tiene,
¿no?
Tiene un patio adoquinado, oh, muy borgiano, ¿no?
¿Lo viste?
Sí,
¿lo viste?
Precioso.
Sí, ya vine con la intención... Vos conocés más este lugar. Yo es la primera vez que estoy acá, con la intención de ver los eucaliptos y todo eso que está en muchos cuentos de Borges. Y bueno, me voy feliz realmente de sentir que la historia está acá.
La historia de la literatura, nada menos.
Claro que
la
sí.
Gran literatura.
La gran historia de la literatura. Bueno, está Vanessa Mercado, a quien amo, a quien quiero muchísimo. Está haciendo las redes y todo el streaming y demás. Está Damián, de la técnica de Radio Provincia. Está Lula, del municipio de Almirante Brown. Seguramente tenemos un operador allá en provincia también. Está toda la gente que nos trajo hacia acá, Rodrigo y demás. Y estamos muy felices. Muy felices, realmente. Sí. Tenemos mucho para compartir. En un ratito van a venir los integrantes de una agrupación que va a estar tocando en un rato nada más. Hay una escritora que nos prometió que va a venir también. Hay stands de literatura que van a venir a charlar acá. Tenemos a Vero Bustos con el móvil recorriendo. Así que estamos felices, Romina.
Muy bien, mucho para hablar, mucho para compartir. Una fiesta todavía, ¿no? Hasta últimas horas de la noche. Este domingo cerramos una semana de mucha literatura acá en Almirante Brown.
Qué bien que Radio Provincia haya venido acá, ¿no?
Hermoso.
Qué bien que esté,
sí,
donde está,
sí,
la cultura también. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya estaremos recibiendo los primeros invitados.
Tus programas de todos los días te traen la feria al streaming de la UNE.
Estamos en la Feria Internacional del Libro y Almirante Brown.
Transmisión especial en vivo.
acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Conversamos con los autores.
Recorremos los stands.
Y disfrutamos de todas las actividades.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
En primavera, la UNE te lleva.
Bueno, vamos a empezar a recibir, Romina, si te parece, invitados e invitadas. Es un placer, realmente, hemos hablado telefónicamente, nunca lo estuve acá en persona. Son la bomba de tiempo que van a estar cerrando esta Feria del Libro de Almirante Brown con un concierto de esos que ponen a bailar a todo el mundo. Tenemos a dos de los integrantes, porque era imposible traer 14 al estudio. Tienen representantes, ellos eligen, dicen, hoy van ustedes dos. Y vinieron Gabriel Spiller y María Bergamaschi y estamos con ellos. ¿Cómo les va, chicos?
Muy bien,
súper
contentos
de estar acá. Bueno, qué increíble, ¿no? Hoy hablamos recién fuera de micrófono. Llevan 17 años, 18, haciendo esto. Y ustedes dos están desde el principio y todos están desde la etapa fundacional de la bomba de tiempo,
exactamente.
¿No?
Exactamente, sí. Venimos envejeciendo juntos.
¿Hacen terapia de grupo o algo así?
No, pero hubo algunas ideas de poder hacer alguna terapia de grupo. De verdad.
Un matrimonio maravilloso.
De verdad, como los de Luthier, que tienen su psicólogo. Sí, en algún momento se planteó, pero siempre es un tema que sale ahí en las reuniones. Che, ¿y si hacemos terapia de grupo? No, por ahora estamos llevando bien.
La terapia musical.
Sí, tenemos nuestros momentos de charla profundas y nuestros momentos de poder debatir y poder estar en desacuerdo y poder consensuar. Súper necesario para mantener la salud del grupo, ¿no? Porque la verdad que son muchos años. Somos muchas, y son muchos temas que tenemos que abordar desde proyectos diferentes que tenemos dentro del mismo grupo. Uh-huh. Entonces, bueno, llevar a cabo todos esos proyectos con buena energía, claro. Necesita sí o sí charlas y ponernos a tiro.
Ahí nombraron a Les Luthiers, que siempre se les preguntó si eran una cosa inédita en el mundo. O sea, vea grupos, es difícil saber en todo el mundo. Sí. No, si hay cosas que se parezcan a lo que uno hace. De la bomba de tiempo, ¿qué hay antecedentes en el mundo de alguien que haga? Grupos percusivos hay, ¿no? Pero que utilicen esa técnica del director dando las directivas y demás y la improvisación. ¿Han visto?
En realidad, la técnica esta de las señas, sí, había otros referentes. Butch Morris, Sound Painting... Hay otros sistemas parecidos. Uh-huh. Este en concreto, nosotros usamos algunas de las señas de Butch Morris, algunas de las señas clásicas y muchas de las señas que fueron adaptadas para percusión por Santiago Vázquez, que fue el que armó en el principio el grupo. Uh-huh. Y después, bueno, nosotros seguimos desarrollando mucho el sistema, inventando otras formas de combinarlas, señas nuevas. Y la verdad es que hoy por hoy estamos usando las señas más como un organizador. Es decir, la persona que dirige usa las señas para organizar un poco qué está pasando ahí en la relación también con el público. Uh-huh. Nosotros interactuamos mucho con lo que pasa con la gente, cómo se mueven, qué están bailando, percibir un poco qué pide, ¿no?
Es como algo que va rigiendo, que va arreglando lo que hace en el tema de las señas. Y la improvisación sigue estando.
Estamos improvisando y el director tiene que encargarse de ciertas cosas. Por ejemplo, si ya atravesamos una región musical, bueno, el nuevo director va a tratar de no pasar exactamente por ahí, de generar otra cosa, de guardar ciertas cosas de intensidad. Se piensa como en una forma de show, aunque esté improvisado todo.
Y hay enfoques, hay áreas musicales y demás que les gusta siempre repetir o que no fallan.
Pasamos, ¿no?, por lugares parecidos, ¿no?
Y la cumbia es un lugar que nos
mucha
encanta
felicidad,
pasar. Sí,
claro.
De mucha felicidad. La verdad que por todos los lugares que hemos tocado, países diferentes y todo, cuando hacemos cumbia, bueno, mismo acá en la Argentina, es algo que sí o sí la gente se recontracopa, nosotros nos copamos, entonces... Es un lugar que siempre pasamos, ¿no? Nuestro folclore, la cumbia, chacareras, también como algo bien
y después,
propio.
Perdón, también nos pasa que nos empapamos un poco en los viajes de ciertas cosas. Estuvimos en Berlín en algunas giras cercanas y empezamos a escuchar mucha música electrónica, que es como su folclore hoy por hoy. Y entonces también empezamos a rumbear para ese lado y nos empieza a resultar atractivo y nos contagiamos de eso. Por claro.
Y han tocado con invitados, ¿no? Y diálogos. O ustedes son los que buscan los invitados los van a buscar a ustedes, quieren tocar con la bomba, a ver qué pasa. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia?
Y hace 18 años que venimos tocando con invitados e invitadas, todos los lunes, nunca se suspende. Y sí, como vos decís, de todo. O sea, nosotros buscamos, también se nos acerca gente. Che, me encantaría, tengo este proyecto, me encantaría sumarme con ustedes un rato. La verdad que de momento el show, nuestro show es de 20 a 22, todos los lunes en Ciudad Cultura Conex. Y la participación con las invitadas es de 15 minutos 20, es que son 2-3 temas. Así que siempre es algo, nosotros no sabemos qué va a sonar, claro. Porque es algo totalmente que aparece ahí, claro, en el momento, claro. Solamente los temas los conoce el director bomba que va a dirigir ese momento, claro. Pero después para todos es una sorpresa, así que está buenísimo siempre,
¿sí? ¿Y algún invitado así como emblema de esos que nada, son memorables?
Un montón, no sé,
Drexler,
Residente. Kevin, bueno, Johans.
Sin ir más lejos, el lunes pasado tocamos con la banda de Residente de invitados, claro. Y cuando bajamos estaba René ahí abajo del escenario, como ¡ay, qué lindo!
Se quieren.
Sí.
Bueno, y nombraste a Kevin. Con Kevin hizo una canción,
sí,
propia, ¿no? Con el material. Y ustedes, a partir de, no sé si de eso, hicieron material propio también, grabaron un disco. También.
Él participó en un tema nuestro.
Él, en un tema de ustedes.
Claro, ahí está. Exactamente.
Sí, en realidad hicimos un disco con muchos invitados y con muchas tendencias musicales distintas, porque es muy difícil mostrar en una radio lo que hacemos todos los lunes. En realidad, si no vas ahí y lo vivís ahí, no tenés mucha idea. Por más que mires un videíto, que yo, hasta que no estás ahí, ves que el cuerpo se te empieza a mover solo, no sentís realmente lo que es la bomba. Y la música que hacemos grabada, en realidad, lo que muestra un poco más es esos momentos del invitado. Entonces, lo que grabamos tiene estilos distintos, claro, invitados distintos, como para hacer un abanico de lo que suele ser ese momento.
¿Por qué los lunes?
Excelente día, una decisión muy sabia que al principio yo no la podía creer.
Para sacralizarlo por ahí.
Somos todos músicos que tocamos en otros proyectos. Ah. Un viernes, un sábado, todos íbamos a estar siempre ocupados. El lunes nadie tenía nada. Empezando por ahí. Y después nos dimos cuenta que además nos mejoraba todo. Nos mejoraba el domingo porque después venía el lunes de tocar.
Claro.
Nos daba una alegría ese principio de momento de semana que era increíble. Y bueno,
sí, y después... una pregunta. Porque los peluqueros no trabajan los lunes, por ejemplo. Sí, hay otras actividades. Sí. Hay carnicerías que cierran los lunes porque el domingo abren. Ustedes el lunes están con todo.
Estamos con todo y también nos devolvió algo el público. De qué bueno que el lunes vienen a tocar, porque no hay un día más bajón que ir a la oficina a trabajar un lunes y salgo de la oficina y vengo acá a bailar con la bomba y me voy renovado. Eso me lo han dicho un montón.
Había carteles, te acordás, en la época.
Sí. Qué suerte que es lunes.
Claro. Como algo terapéutico también para nosotros es algo terapéutico la música en sí. Lo que hacemos, amamos lo que hacemos y también nos resulta súper terapéutico. Nos ha pasado un montón de veces que por ahí estamos medios engripados, enfermuchos, que si nos subimos a tocar y sale la energía de tocar, salís renovado, renovada y bajás. Y la gente se siente ese cambio, es una transformación. Y la gente también agradece eso, como que bueno, ahora sí arranco la semana martes, ya estoy renovado.
Claro.
Sí, está buenísimo.
Y cuando muestran lo que hacen por el mundo, ahí nombraste Berlín, la experiencia, ¿no? ¿Qué se produce en otros lugares? El percusivo está desde tiempos inmemoriales en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo vive bailando, moviéndose. Sí. Pero ¿hay algún país donde le haya repercutido distinto?
Yo iba a decir que en realidad, con las distintas variables culturales, yo siempre siento que empieza a pasar lo mismo y me sorprende un poco. Uh-huh. Sí, estuvimos en Dubái, en Londres, en un montón de lugares. Ahora acabamos de venir de la gira de Paraguay, que estuvo increíble. Y siempre veo lo mismo, como que al principio miran un poco el sistema, cómo tocamos, si tocamos bien, uh-huh, los solos, esto, lo otro. Y a la media hora se les empieza a mover el cuerpo y de ahí en más es un creyendo hasta que terminan todo bailando.
Y específicamente en la gira de Paraguay, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó?
Para mí estuvo increíble. Hicimos algunos workshops muy fuertes, muy lindos, con unas orquestas de niños que usan instrumentos reciclados y todo eso. Transmitiendo un poco este sistema de improvisación.
¿En Asunción?
En Asunción. Uh-huh. Y después tocamos en ese festival Reciclarte, que fue monstruoso, es un festival enorme. Terminamos tocando invitados Matador con los Cadillac. Fue muy fuerte, fue muy lindo.
Los tendríamos todo el tiempo, pero tienen que ir a tocar. Sí, porque son parte del cierre y tocan en 2 minutos 3. ¿Ya hicieron prueba de sonido todo? ¿Ya está o no?
No sé.
Bueno, entonces.
Ojalá.
Bueno, ojalá. No los vamos a retener más. Suerte, rompanla. Que por muchos más años estén en el Conex y gracias por darnos alegría.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gabriel y María de la Bomba de Tiempo.
En primavera.
Nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
La UNE te lleva.
Actualizate. Si sos beneficiario del Instituto de Previsión Social, acércate a un centro de atención previsional. Actualiza tus datos, obtené tu usuario y clave personal. Vas a poder realizar el seguimiento de tus trámites y descargar tus recibos desde Mi IPS. Ingresá a ips.gba.gov.ar y busca tu centro de atención más cercano. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo. Pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
En mi
ayudan a soñar. Yo sé que falta mucho aún. Tus cartas me lo dicen muy bien.
De todos los días te traen la feria al streaming de la UNE.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Transmisión especial en vivo.
Hace chequeado en Narnia. El ranking de canciones más arbitrario y fantástico.
Bueno, seguimos en la Feria del Libro de Almirante Brown, donde nos han recibido impecable, realmente, desde muy temprano la gente del streaming, donde estamos acá compartiendo este estudio con Radio Provincia, hasta la parte de educación y cultura también. De hecho, tenemos al secretario de Educación de este hermoso municipio, Sergio Pianciola, a quien le vamos a preguntar casi ya de balance. Hola, Sergio, ¿cómo va?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches. Bueno, ¿ya es tiempo de balances o todavía no?
Sí, ya es el último día. Ya es el último día y las últimas horas, y creemos que el balance se lo puede dar la gente que está esperando el cierre de esta Feria del Libro, que es mucha, uh-huh. Este cierre que vamos a hacer con la bomba de tiempo, y estamos muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos de cómo fueron estos 7 días de feria.
Uh-huh. Es la 8ª edición esta, ¿no? ¿Ininterrumpida?
Exactamente.
Sí.
Arrancamos en el 2016 y no hay 9 porque en el 2020 no hicimos Feria del Libro, por eso son 8 versiones continuadas, salvo en la época de la pandemia, y 8 ediciones techando la plaza más emblemática del distrito, como es la Plaza Brown.
¿Cómo es en un año difícil, ¿no?, para la industria del libro? Ya viene siendo difícil el tema de la industria del libro en general por distintas razones, incluso algunas internacionales, del precio del papel, ¿no?, como commodity, hasta la producción editorial, hasta la situación difícil económica, ¿no?, que estamos atravesando. Y sin embargo, esta apuesta por un espacio específico de la literatura y del ámbito de la cultura para abierta a la comunidad es una política del municipio y, bueno, yo entiendo que de su secretaría.
Sí, yo te amplío, es un año difícil para todos los ámbitos, ¿no? Sí. No solamente para la industria cultural, la educación, la producción literaria. Creemos que no hay que entregar espacios, creemos que las políticas públicas hay que defenderlas. Esta feria la íbamos a hacer de todas maneras, aunque sea con gazebos, porque no podemos entregar tan fácilmente conquistas y derechos que hemos obtenido, ¿no? Por lo tanto, hicimos una primera evaluación en enero con Mariano Cajallares, el intendente. No teníamos un panorama muy claro de cómo íbamos a estar para llevar adelante esta feria. Por eso, en vez de hacerla en junio, como la hacemos todos los años, la hicimos en octubre, confiando en que algún panorama más claro íbamos a tener. Y tuvimos un panorama más claro en términos negativos en general, pero pudimos acotar un presupuesto y destinar un presupuesto para llevar adelante esta actividad. Sabemos que gobernar es priorizar los presupuestos, y poder tener un ámbito gratuito provisto por el Estado municipal para todos los vecinos y vecinas, no solo de Almirante Brown, sino de la región, donde puedan disfrutar de autores y artistas que de otra manera les saldría muy caro poder verlos, es parte de nuestra responsabilidad como funcionarios.
Uh-huh. Yo hablaba con Romina recién en tiempos como este, donde se ha intentado denostar tanto a la cultura y al Estado y demás. Es como un acto de rebeldía también, ¿no? Esto sí. De venir a un stand a comprar un libro, a estar con un autor. Yo recién estaba viendo la charla de Signorini, estuve en la de Cabezón Cámara también. Mucha gente ahí realmente. Es una mentira que la gente no tenga interés en el libro, en la cultura, ¿no? En lo que te interpela. Es una mentira realmente. Esta es la prueba.
Sí, digamos, acá hay una batalla cultural. Es una mentira que los pobres no vayan a la universidad, como dijo Vidal oportunamente, ¿no? Hay universidades, 27 universidades en el conurbano repletas de gente de todas las condiciones sociales y la mayoría por la primera generación de universitarios. Por lo tanto, el interés por participar, por discutir, por leer, queda sin duda en manifiesto en estos 7 días, donde el otro día, el viernes, que estuvo Alejandro Dolina, había 400 personas en el auditorio y 400 personas más acá afuera, uh-huh, viéndolo por la pantalla. Con El Gato Silvestre pasó lo mismo, con Siete Cases, con Apo, que fueron además exposiciones simultáneas. O sea que el público se dividía entre los 200 que iban a ver a Apo, los 300 que iban a ver a El Gato Silvestre y lo mismo con Dolina. Bueno, hoy con La Bomba de Tiempo ya vemos la cola que da casi la vuelta a toda la plaza, que la gente tiene mucho interés. Sí vimos también que los food truck, que siempre había que hacer cola para comprar, esta vez estuvieron un poco más desiertos, que la gente comió en su casa y empezó a venir después de comer, porque sin duda venir con una familia a alimentarse a la feria como
es un presupuesto.
Es un presupuesto.
Sí, sí, sí.
Pero también hay posibilidades de todos los presupuestos, ¿no? Llevarse algo de esta feria. No es solamente una feria donde se compran los grandes títulos, las grandes editoriales, sino también posibilidad de tener quizás un clásico, una edición más económica, pero sí llevarse un libro, una publicación que, bueno, te sirva de acompañamiento después de la feria, ¿no? Totalmente. El libro va a tu casa y va al ámbito familiar y después es una conversación, después es un libro que se presta, después es un libro que circula.
Sí, nosotros desde que asumimos en el año 2015 hemos tenido como premisa promocionar la lectura de diferentes maneras. Una era haciendo la feria del libro. Otra fue proveer a las escuelas de muchos ejemplares de libros, muchos ejemplares de libros. Otras ideas que no llevamos adelante, tal vez alguno vez lo podamos hacer, es poner libros, primero, que Almirante Brown sea una gran biblioteca. Poner libros en las paradas colectivos, que esos libros circulen. Hay que trabajar también en algunos aspectos que no tienen que ver solamente con la lectura, sino un aspecto cultural que tenga que ver con la posibilidad de... Dicen que hay dos tipos de personas tontas, por decirlo de alguna manera, la que presta un libro y el que lo devuelve. Pero entrando en ese círculo virtuoso que tiene que ver con que, bueno, el libro que vos no me devolviste, yo tendré otro libro que también podré disfrutar, ¿no? Hay en algunos países donde esto sucede, donde uno puede sacar en una parada de colectivo un libro, leerlo 2 o 3 días y dejarlo en otra parada de colectivo.
Esto está terminando, ya queda La Bomba de Tiempo, que como bien decía Sergio, tiene cantidad de gente, está esperando para entrar. Yo te pregunto, nosotros, bueno, Romina vive en Buenos Aires, yo vivo en La Plata, no venimos habitualmente acá, para mí fue un descubrimiento este lugar, me pareció bellísimo. El resto del año, cuando está la feria, por ejemplo, la Casa de Borges acá, ¿recibe turistas? ¿Cómo la preparan? ¿Qué hay? ¿Con qué te encontrás? Para los que nos están escuchando ahora dicen, che, adrogué, ¿por qué no?
Almirante Brown tiene algunas cosas bastante importantes y notorias. Una es, como vos dijiste, la casa que era de la madre de Jorge Luis Borges. Y Borges venía regularmente, casi todos los fines de semana, y muchos poemas escritos de Borges fueron escritos en ese lugar. Y vistos, cuando habla de la plaza, de los eucaliptos y demás, escrito con una visión desde la ventana de esa casa. Y hay muchas fotografías, si visitaron la casa, que tienen los lugares que hoy están aquí vigentes. Así que esa casa está abierta todo el año. Uh-huh. Vienen turistas, inclusive extranjeros, que se ve alguna guía internacional que les permite venir a visitarla. También tenemos la Fundación Soldi, donde este pintor prestigioso vivía durante el verano, que pintó la iglesia de Ministro Rivadavia, la iglesia de Gleu, perdón, no la de Ministro Rivadavia.
De Gleu, sí.
Sí, sí, de Gleu.
Es una capilla preciosa.
Este, sí. Y es la única muestra permanente que hay de Soldi aquí en Gleu. Hemos tenido a Carlos Pellegrini, que era presidente de la Nación y que tenía su casa acá y que hoy es una escuela y un jardín. Nosotros hicimos hace 2 años un proyecto con Felipe Piña que fue contar la historia de Almirante Brown, y el título se llama Almirante Brown, una historia compartida, porque cuando nos juntamos con Felipe para charlar sobre el proyecto, yo le decía, a mí no me gustaría que Borges, Soldi, Carlos Pellegrini o cualquier otro importante y prestigioso personalidad del país tiñe todo lo de Almirante Brown, porque hay otras cosas que sucedieron en Almirante Brown, y por eso es una historia compartida, porque la contaron los vecinos. Entonces los vecinos de Gleu hablan sobre Gleu, sobre la estación, sobre su barrio, que además estuvo Soldi. Los vecinos de Adrogué hablan sobre lo mismo, que además estuvo Borges. Así que es un proyecto muy interesante que hemos hecho y que los vecinos lo disfrutan mucho.
Sergio, por último, ¿qué te gusta leer?
Últimamente estoy leyendo poco, ¿no? La gestión pública te saca de muchos ámbitos de bienestar que uno quisiera, ¿no? Profesionales o hábitos recreativos. Pero en general leo novelas, leo algunas clásicos, ¿no? Pero me gustaría leer más de lo que estoy leyendo.
Sergio, placer haberte recibido. Gracias por habernos recibido a nosotros, a vos, al intendente Cascallares, a toda la gente del streaming y demás. Y bueno, esperamos volver el año que viene, porque seguramente va a haber una nueva edición de esta feria.
Mirá, los agradecidos somos nosotros. Que esté acá Radio Provincia, que haya un stand de la provincia de Buenos Aires, nos pone en otra categoría, nos enaltece, nos prestigia. Y quiero agradecer también a través de ustedes al gobernador Axel Kicillof, que cuando con Mariano dijimos, sería importante, porque el año pasado estaban los dinosaurios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaba el Ministerio de Educación de la Nación, estaba Paca Paca, estaba la agencia Telam, y este año no está ninguno, pero está la provincia de Buenos Aires. Y fue una conversación, una única conversación que tuvo Mariano sobre este tema con Axel, y Axel puso a disposición todo lo que hoy tenemos y disfrutamos acá, así que estamos muy agradecidos nosotros.
Sergio Pianciola, el secretario de Educación de este hermoso municipio, gracias.
Gracias a ustedes.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Conversamos con los autores.
Recorremos los stands.
Y disfrutamos de todas las actividades.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
En primavera, la UNE te lleva.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Lunes 7 de octubre, desde las 17, el Pincha busca los 3 puntos en su visita a Banfield. Sentí la emoción del encuentro. Con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Banfield Estudiantes. Lunes 7 de octubre, desde las 17, en provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún. Marolio está desde el comienzo del día.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Rock progresivo y psicodelia disueltas en canciones.
Cielo líquido.
Cielo líquido.
Una nube de sonidos.
Con Alfredo Tangorra. Sábados de 22 a 0.
En provincia.
En primavera.
Nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
La una y
2 horas de música.
2 horas de historias.
Ale Vidart.
Chequeado en Narnia.
Qué hermoso esto, ¿eh? Los invitados van bien, es un placer. Casi no la tenemos porque estábamos en simultáneo con la actividad. Ella estaba hablando de su último libro, de Las niñas del Naranjal, y es un placer tenerla personalmente acá, a Gabriela Cabezón Cámara, una de las grandes escritoras argentinas. Hola, Gabriela.
Hola, Ale. Hola, Romina. Bueno, el placer de estar acá es mío.
Bueno. Yo estuve recién en la presentación de ella y me gustó, mira, ya agarró el micrófono, ¿ves? Bien. Me gustó verla como oradora, parada, manejando un auditorio muy nutrido, y nos contó que te sentís mejor parada, así como, ¿no? Como manejando el auditorio.
Yo para hablar necesito estar parada. Me sale mejor. Me
una cantante.
Mejor el oxígeno, me funciona mejor el cerebro. Es así.
Bien.
Y contanos cómo fue, bueno, la presentación recién, ¿no? Tenés todavía el latido del público ahí muy cercano.
Fue una hermosura. La verdad que fue muy hermosa. La gente estaba como muy receptiva, muy amorosa. Las preguntas fueron muy inteligentes. Fue un placer, fue hermoso. Uh-huh.
¿Te sorprende ver todo un auditorio ávido de escucharte y todo eso? ¿O ya no te pasa? Pues, estás en muchas ferias y demás. ¿Te sorprende que haya gente? Lectores sabés que tenés, pero gente que vaya a verte, exponer y hacerte preguntas, ¿o no? ¿Ya no te pasa eso?
Siempre me alegra. Me alegra mucho. Claro. A veces me sigue sorprendiendo también. Sí, digo, ¿qué? ¿A mí?
Tiro para atrás y allá. Claro, claro, claro. Sí.
La experiencia del escritor, decíamos hace un rato, ¿no? Siempre se asocia a una situación de soledad, ¿no? De estar aislado, de concentrarse, de pensarse de otra manera. Y sin embargo, la experiencia de encontrarse con los lectores, de ver un mundo, ¿no? Todo ese ecosistema de libros que está funcionando en el conurbano en este caso, pero en muchos lugares, ¿no? ¿Cómo sentís que está hoy el latido de la literatura argentina en un tiempo muy particular para la cultura?
Bueno, es hermoso llegar a una feria en cualquier lugar de Argentina y encontrarse con la gente ávida de seguir leyendo, ávida de interactuar con sus escritores. Es hermoso porque estamos bajo un asedio, ¿no? Bajo una máquina de destrucción feroz. Estos ladillas que quieren destruir todo. ¿Por qué sí? Porque la verdad que no le cuesta un mango. La cultura argentina no le cuesta un mango al Estado, en líneas generales. Le cuesta un porcentaje del PBI ínfimo. Bueno, como quieren destruir al Garrahan, como quieren destruir
el hospital psiquiátrico,
mm-hmm. Todo porque sí, porque no les quisieron subir 10 miserables lucas a los pobres jubilados, porque sí, porque nada de todo eso es un gasto importante. En cambio podrían cobrar los impuestos a Techint, al que subsidiamos todo con la nuestra hace 40 años, Paolo, pagá. O podrían dejar de subsidiar la producción de Tierra del Fuego, o subsidiar solo a los que producen algo y no ensamblan. Podrían cobrar impuestos a los ricos, una idea así que se me ocurre.
Uh-huh. Sí, sí.
Podrían hacer muchas otras cosas para generar ingresos y no las hacen, solo destruyen.
Y hoy la cultura es un ámbito de resistencia. Siempre lo fue, ¿no?
Pero siempre lo es, y la verdad siempre hay que resistir. Ahora hay más. Es feroz lo que estamos viviendo, es feroz, es cruel porque sí. Es cruel por el gusto de ser cruel.
Es increíble eso, ¿no? Realmente lo que decís, porque tienen como una permanente demostración de decir que el Estado, que la cultura, se jactan permanentemente, lo dicen, ¿no?
Y vos viste que son unas bestias.
Pareciera.
Y que inventan cosas. El energúmeno este del presidente inventó que había estudiado en la UBA y que es doctor de no sé qué. Es todo falso. Es todo falso, es mentira.
Sí. Hace poquito se descubrió que copió un discurso completo.
De una serie.
Es como que vos agarrás una escritora cualquiera.
Y le afano. O sea,
le afanás
20 páginas.
Tremendo, ¿no?
Es alucinante.
Aparte salta muy rápido.
Aparte no, pero de una serie.
Además.
El presidente de la nación afanó de una serie.
Además.
No de un discurso de, qué sé yo, Winston Churchill,
claro,
que por ahí le gustaba. Él.
Claro.
O Margaret Thatcher, que le gusta. O Trump, que le gusta.
Me gustó la definición de ladillas. ¿Te percataste? Sí, 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 sí. La de ladillas me gustó, es una muy buena. Alguna vez creo que lo hablamos. No creo que haya una literatura femenina, sea una literatura hecha por mujeres, pero noto que publican muchas mujeres actualmente. No sé si es un fenómeno, pareciera que es de este tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Las editoriales descubrieron el potencial que tenían ustedes? ¿Más mujeres se animaron? ¿No tiene una respuesta a esto?
Me parece que el orden patriarcal suponía que la literatura era para varones. Uh-huh. De hecho, se planteaba la entrada en el campo literario como una especie de complejo de Edipo. Se hablaba de que había que hacer un parricidio. Eso para los varones nomás. O sea, era tan para los varones, uh-huh, que se pensaba así. Y hubo escritoras enormes a las que no se reconocía. Libertad de Mitrópulos,
por ejemplo.
Ponele. Claro. Enorme, uh-huh, enorme. Libertad tendría que tener un monumento, sí, en cada esquina. Y no lo tiene, claro, todavía hoy. Uh-huh. Y bueno, las mujeres empezamos a hacer más cosas en el mundo y en la escritura también. Y escribimos igual que los varones, ¿viste? Quiero decir, igual en la misma cantidad, con la misma pasión, y nada, llegamos a la publicación mucho más fácil que antes, uh-huh, y ahora los catálogos son un poquitito más parejos.
Claro.
Igual habría que contar.
¿Habría que ver?
Habría que ver.
Sí.
Pero sí somos muchísimas más
son
que hace
muchas.
30
sí,
años,
sí,
que hace 20 años.
Sí, enhorabuena.
Y sí, enhorabuena.
Claro.
Que llegue a la escritura y a la publicación toda la humanidad.
Uh-huh.
También yo diría, hay poco escritor marrón, ¿no?
Sí.
También, ¿no?
El interior siempre le sigue costando,
sí,
llegar a las
sí,
mesas,
igual,
¿no?
Para ser marrón no hace falta estar,
sí,
en el interior.
No, pero también digo, es otra categoría que a veces...
También cuesta, por claro, suerte está la librería de mi amiga Selva Almada, Salvaje,
sí,
Federal,
ah,
que
claro,
trae las publicaciones de todas las editoriales del país, o de casi, uh-huh, todas, pero sí es más difícil. Bueno, el campo de la cultura es un campo tan... Es parte de la sociedad, no está afuera.
Claro, claro. Creo que hace unas horas, ayer se presentó justamente una encuesta de mujeres del mundo del libro, ¿no? Del ecosistema del libro, 400 mujeres respondieron voluntariamente, anónimamente, y hablaban también de la desigualdad y la falta de equidad dentro del mundo del libro, en cuanto a los salarios, en cuanto a lo que se paga, ¿no? A los autores, a los traductores, como que esa diferencia de género que se ve en otros ámbitos productivos también se ve en el libro.
Y sí, siempre la tenés que pelear más si sos de... pertenecés de algún modo a un grupo menos favorecido. Siempre tenés que pelear mucho más porque para casi todos es naturaleza pagarle más a un varón y tratarlo mejor. Entonces vos no sos varón, tenés que pelear más. O sea, por claro, el mismo puesto y por el mismo salario tenés que dar más. Y en general damos más. ¿Es así?
En Las Niñas de Naranjel, bueno, aparece un personaje muy particular, ¿no? La protagonista. ¿Cómo fue que elegiste? ¿Cómo llegó este personaje a vos? ¿Cómo lo fuiste construyendo? ¿Cómo...?
Este personaje llegó a mí porque lo vi en la casa de un gran amor que tuve. Era una acuarela de Fermín Eguía en la que se veía una persona vestida de armadura matando a alguien que era claramente miembro de un pueblo originario. Uh-huh. Y abajo decía la monja alférez. Y a mí me llamó mucho la atención porque no me cerraba lo de monja con la armadura. Y entonces me puse a investigar la autobiografía de la monja Anferes, está en todos lados online, y la leí y me impactó. Es realmente una vida extraordinaria, horrible. Se transforma en un ser malísimo. Y el libro es re loco, no tiene casi reflexiones. Sujeto predicado, pero en lo más conciso. O sea, sin modificadores, ninguna de las dos cosas.
Pura acción.
Casi nunca se detiene a reflexionar en nada. Y anda de acá para allá, mata, se emborracha, juega las cartas. Es un desastre.
Hace un tiempo pensé que la China Iron, la anterior, ¿no? A mí me gustó particularmente mucho, que era filmable o realizable. ¿No te hicieron ninguna oferta?
Sí, la está filmando Alejandro Fadel, que es un gran director.
Llegué tardísimo.
Con la Unión de los Ríos.
¿Debía saberlo yo esto?
No sé. Hay cosas, tanta cosa para saber.
No.
No te preocupes.
Pero bueno, y ya que estoy, te pregunto, ¿realmente lo desconocías? ¿Estás contenta? ¿Estás orgullosa? ¿Participás del proceso de
No, no participo porque yo considero que una película es una obra de otra persona. Y mi libro es un insumo. Y es el proceso creativo de él, de ellos.
Pero no hay temor a que se distorsione algo.
Se va a distorsionar algo, es otra obra. Se tiene que distorsionar algo.
Claro.
Y a veces se le viene, a veces no. Yo a él le tengo mucha fe. Y hay películas como El viento que arrasa, la que salió de Selva, que es extraordinaria. Y hay algunas distorsiones. La película es hermosa también.
Bueno, Sama también, ¿no? Es una gran
versión.
Sí, Sama es una gran
y dificilísima una obra también para adaptar.
Película, claro. Sobre un gran libro y quedó hermosa.
No, te lo pregunté primero porque en Gachella, que estamos acá en la casa de Borges y demás, hace poco me enteré que Borges fue a la proyección de una novela de él, que la había hecho Christensen, que hizo una película que distorsionó todo, había un trío amoroso y demás, y le dijo a Kodama muy chiquito, no pensé que yo había escrito algo tan feo, le dijo, porque no era lo que él había escrito realmente. Se sintió muy decepcionado.
Y bueno, te podés
sentir... Ese temor
sentir...
no lo tenés.
No, pero es que no es lo que vos escribiste, claro. Papucho, es la película de otro. Está te puede bien. Gustar o no, porque y te va a tocar más, porque está relacionado con un texto tuyo, pero es la obra de otro.
Claro.
Es la obra de otra persona y hay que respetar lo que hay.
Está muy bien.
Y si no, no se la des.
Claro.
Bien que cobraste, Jorge.
Cuando llegue el cheque va a estar todo bien.
Y si no está todo bien, jodete. No se la des si no querés que hagan otra cosa.
Claro, está muy bien. Bueno, ¿qué estás escribiendo algo? Siempre se está escribiendo las escritoras, escritores.
Estoy buscando, pero no estoy encontrando en este momento.
¿No hay idea?
Sí que hay, pero no me está saliendo, ¿viste? Tarda en salir.
Ah, sí.
Me tarda.
Claro.
No sale cuándo y cómo
mucho,
yo quiero.
Mucho bollito
y
con
dale,
el tacho.
Dale, sí.
Está muy bien.
Recientemente tuvimos grandes incendios en Córdoba, ¿no? Y bueno, es un tema que viene azotando distintos sectores del país. Y bueno, como decíamos recién, ¿no? un año en el que particularmente hay una ausencia del Estado para asistir ante eventuales, ¿no?, catástrofes. Vos estás muy comprometida con el tema ambiental. ¿Qué es lo que te pasa con eso? ¿Cómo...? Si algo fue algo que siempre te pasó o fue algo que lo disparó o bueno, cómo te atraviesa,
lo que me
¿no?
pasa con eso es que me cago de angustia como cualquiera, y es algo que fui empezando a sentir. Como recuerdo dos momentos de infancia, uno en la quinta de mi abuelo, que de repente vi unas florcitas violetas muy chiquititas y me di cuenta de que estaban ahí porque ellas querían, que nadie las había puesto. ¿Entendés? ¿Viste ese descubrimiento que decís? Y después alguna vez fui al Tigre y vi gente remando. Y dije, esto lo puedo hacer yo. Pasaban todos unos viejos, pero viejos me parecían entonces, a lo mejor tenían mi edad, que pasaban ahí remando. Y dije, esto lo puedo hacer yo, y lo empecé a hacer. Y empecé a ver cómo las raíces de los árboles contenían a la tierra. Entonces, por eso había una isla en la que te podías parar. Empecé a entender que las semillas de esos árboles eran comidas como frutos por los pájaros que después cagaban, entonces esos árboles caían ahí y esas islas se podían sostener por esas raíces. Empecé a entender que todo era un sistema. Y más o menos paralelamente empecé a entender que haciendo monocultivo de soja, extracción de petróleo, extracción de litio, lo que pasa con eso es que matan todo, incluyendo a las personas. Si todo eso sigue así, van a haber cada vez más incendios, cada vez más inundaciones. Si nuestra clase dirigente, con la crisis que estamos viviendo, no cambia la cabeza y empieza a pensar en términos no coloniales, en términos de producción de algo que no sea materia prima, esto va a ser cada vez peor, nos vamos a quedar sin agua, el territorio va a ser todo desertificado y el único futuro que va a haber para nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero considero que todos los jóvenes que existen de alguna manera son nuestros hijos, en el sentido de que yo también les debo, yo también les debo un planeta habitable, un país vivible. Todos se los debemos. No lo van a tener. Y va a ser miseria, enfermedad, un asco la vida. Eso es lo que les estamos dejando. Y tenés clase dirigente